Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Buenas tardes, mi gente. Gracias. Hoy ya estamos en todas las plataformas digitales. Ayer solamente por X, porque ustedes saben que de vez en cuando en Facebook se emperran y entonces no hay manera de entrar, y aparentemente arreglaron el programa. Vamos a ir con las noticias. La noticia principal del día, la de mayor consecuencia, es que la comisionada residente de Puerto Rico en tres ocasiones ha acusado, sin ir todavía a las autoridades, al gobernador y a su cuñado, el director de su campaña, de querer sobornarla a cambio de dinero. Es una acusación que envuelve no solamente distintos delitos estatales, sino que envuelve delitos federales por tratarse de una oficial federal. Es inusitado. Nunca habíamos visto en este nivel y en estas ligas una acusación de tal naturaleza. Y yo me imagino que Francisco Domenech y Ángel Cintrón, que son obviamente los manejadores de la comisionada, tienen que haber pensado y sopesado la evidencia que tienen para sostener una alegación como esta, escandalosa, que conllevaría corrupción. Vamos a hacer la salvedad que una cosa es pedir sobornos a cambio de dinero y otra cosa es que a nivel político las partes envueltas en un partido traten de evitar que alguien corra para retar a alguien. Son dos cosas totalmente distintas. Esto último, sin involucrar dinero, es parte del juego. De hecho, yo recuerdo en el año 1983 múltiples reuniones del entonces gobernador a través de sus allegados con los principales directivos de la campaña de Hernán Padilla, que obviamente trataron de disuadirlo de que no fuera a retar a Romero en primaria. Aquello era perfectamente legítimo. Las conversaciones se fueron a pique en el momento que Romero fue a una convención en Ponce, donde estaba del partido, una asamblea, y retó a Padilla y lo humilló, y Padilla sencillamente se retiró y creó el Partido de Renovación. Posteriormente hubo gente del campo de Carlos Romero que le solicitaron a Pedro Rosselló, que se perfilaba como el posible candidato en las elecciones del 92, a que por favor no se tirara, porque Carlos Romero era presidente y quería ser candidato. Y obviamente aquello terminó en que finalmente Rosselló le dijo que no, Pedro Rosselló, y la seleccionada para ser comisionada residente por parte de Rosselló era Cucuza Hernández, y Romero se impuso, y no me acuerdo si la retó en primaria o no, pero la cuestión es que ahí estuvo. Pero hubo las conversaciones. Posteriormente, cuando Rosselló se va para Virginia, Pedro Rosselló, Pesquera era el candidato, y de hecho Edwin Mundo era el manejador de Pesquera, y enviaron muchos feelers, muchas conversaciones pidiéndole a Rosselló que no regresara, que Carlos Pesquera quería correr de nuevo para la gobernación, y aquello no funcionó tampoco. Era legítimo las conversaciones, todo lo que hay. Pedro Rosselló insistió, se dieron unas primarias muy agrias, Pesquera cogió una pela 7-3, pero al final de cuentas el que salió derrotado fue Pedro Rosselló. Posteriormente hubo muchas conversaciones en el Partido Popular en la primavera del año 88 para que Aníbal Acevedo Vilá no corriera. Y hubo, le enviaron a Aníbal cuanto desde el entonces alcalde de Caguas, Willy Miranda Marín, que en paz descanse, medio mundo, porque sabían que iban a coger una pela. Y fueron a tratar de convencerlo, mira, ve, yo. Y Aníbal no cedió, porque obviamente esa era su defensa federal. Y tuvo, desde el punto de vista personal de él, se salió con la suya. Llevó el partido de la derrota, pero desde la posición de gobernador pudo tener los recursos para poderse defender a nivel federal y salir no culpable. ¿Ok? Posteriormente, es que les tengo que hacer este historial. Luis Fortuño era el, obviamente, el seleccionado, era el comisionado residente en el 87-80, en el 2007-2008. Y el campo de Rosselló también envió, mira, a ver si vamos a trocar. Y eso terminó en otra primaria. Pero no hubo ninguna alegación de que alguien actuara impropiamente. Y pasó también con Pierluisi y Ricardo Rosselló. La gente de Pierluisi tratando de convencer a la gente de Ricardo Rosselló que se tirara después. Eso pasó. Eso es parte del tajureo político. Perfectamente legítimo. Mira, aguántate esta elección y vas la próxima. Yo te endoso y todo lo que hay. Lo que es aquí inusitado es que la comisionada dice tener evidencia de que le ofrecieron dinero, lo que corresponde, siendo algo tan serio, es que la comisionada se sincere con el pueblo de Puerto Rico y vaya al FBI y al Departamento de Justicia y le enseñe al pueblo en una conferencia de prensa la evidencia que tiene, ya sea grabaciones, ya sea textos, ya sea emilios, ya sea testigos, de que en efecto le ofrecieron dinero a cambio de no correr. La bola está en la cancha de ella. Y hay una sencilla razón. El pueblo de Puerto Rico no quiere, y los estadistas no quieren tener un candidato a gobernador que paga billetes porque se retiren. Y como todo el mundo tiene derecho a saber, y ha sido la comisionada quien a nivel termonuclear de destrucción mutua asegurada tira esto, es obligación. No es los periodistas ir al gobernador, que usted cree esto, no es chismografía, es pura chismografía. No, no es eso absolutamente, ¿no? No, no es, eso es bien fácil. No. Señores periodistas, hagan su trabajo. Exíjanle, como yo le estoy exigiendo a la comisionada, que por favor nos haga el favor a todos de ir al FBI y someter la evidencia que tiene. Y si no tiene evidencia, si resulta ser que fue otro folloncito, como la cuestión de los empleados que supuestamente le votaron y le violaron los derechos civiles, tenemos también derecho a saber. Esto es un juego de altas apuestas. Y yo invito a mi hermano Ángel Cintrón y a Francisco Domenech, los arquitectos de esta estrategia, que conminen a la comisionada a hacer lo que su deber ministerial. El deber ministerial de todo funcionario público es denunciar la corrupción y evidenciarla. Eso es así, particularmente tratándose de delitos graves como este. el efecto político ya está asegurado. Esto es una baraja que se juega de última instancia. Cuando usted hace una acusación de delito federal y estatal de esta naturaleza, usted se juega todas las barajas. Se las juega todas. Y el resultado neto es destrucción mutua asegurada para el PNP, no mutua. Porque esto lo que hace es que levanta la duda si no hay la evidencia. No importa cómo, siempre habrá que dice que Pierluisi es un pillo, que el otro lo queda y no van a votar por él. Y si ella es la candidata, los que voten por Pierluisi no van a votar por ella con este tipo de acusación. Y ahí se van alcaldes, y se van representantes, y se van senadores, y yo estoy esperando todavía el buenos días de las buenas tardes de lo que piensa el decano del PNP, que se llama Tomás Rivera Schatz, porque esto es heavy duty crap. Y, ¿verdad?, como yo digo, el movimiento se muestra andando. Y como dicen, cuando usted juega esa baraja, usted está absolutamente segura que va a barrer y que no necesita los votos de Pierluisi, o está absolutamente segura que está desesperada y está atrás y que como quiera se lleva la bola, el bate y el guante. A ustedes, PNEPO, que me han escuchado, PNEPO, prepárense, que es termonuclear. Aquí no va a quedar títere con cabeza. Vayan preparándose a que Juan Dalmau sea gobernador. Si digo Juan Dalmau, porque el otro lado lo que ofrece son guimos y culebras. Así que vayan preparándose, porque en Puerto Rico el electorado es así, se enchisma. Y ustedes, los PNEPO, son los más chismines de todo. Y entonces, pues, no puedo votar porque es que no me... Velen eso. Pero la estrategia está diseñada, no es para matar al otro liquidado, es para matar el partido. La estrategia está diseñada para decir, si yo no gano, nadie gana. Lo que se llamaba en la Guerra Fría Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada, o destrucción asegurada mutua. De hecho, destrucción asegurada. Así que con eso los dejo. Estamos esperando, el reloj va marcando y esperamos mañana ver a primera hora ante las autoridades federales y ante el Departamento de Justicia, la comisionada residente, haciendo buena su palabra. Vamos a ir a la segunda noticia del día. Una noticia que los afecta a ustedes y que me afecta a mí, que afecta a todo el mundo. Esta mañana los números de la inflación a nivel nacional volvieron a registrar por arriba de 3.5%. Y como les digo, eso tiene dos efectos. Primero, los intereses bancarios de préstamo, los intereses de tarjeta, los intereses de préstamo de auto, de préstamo de casa, van a estar por las nubes como están. No hay manera, yo no veo cómo la Reserva Federal va a bajar intereses, por lo menos en los próximos dos trimestres, mientras esté la inflación. Y eso quiere decir que no va a haber construcción de viviendas nuevas en Puerto Rico, fuera de las que están subsidiadas por de razón social. Lo que quiere decir que el costo de la vivienda, esa burbuja que ya está trepada, va a seguir en campaná. Lo que quiere decir que los jóvenes y los viejos no van a poder conseguir casa por buen rato. Lo que quiere decir que ayer comentamos, los tarjetazos están trepados. Y mientras más usted tarjetee y se embrolle, peor va a ser, porque los intereses se van multiplicando. Lo que quiere decir que van a haber más quiebras, como las ha habido durante los últimos 12 meses. De hecho, una de las notas hoy es precisamente el aumento en las quiebras. Llevamos 12 meses de aumento en las quiebras. Y las quiebras más que proliferan son entre los jóvenes y las personas mayores y los pequeños negocios. ¿Vieron? Le estamos diciendo cómo van las cosas. Después no reclamen. Esto es heavy, heavy, heavy. Vamos a otra nota que nos toca hoy. Y esto ciertamente tiene... mira estas cosas. Dice, pero ¿cómo es posible? Hemos venido detectando la proliferación de campamentos de guerrilleros ambientales radicales contra empresas privadas. Hoy hay dos casos adicionales. Los ambientalistas demandaron a Recursos Naturales para garantizar acceso público a la Cueva del Indio en el barrio Islote, alegando que no hay acceso y que la gente tiene que pasar por una propiedad privada y que el dueño de la propiedad privada cobra $35. Y entonces lo que están pidiendo es que le ordene el tribunal a Recursos Naturales a construir caminos, veredas y acceso gratuito. Cuando usted mira el grupo Veredas, que es uno ya de el licenciado Omar Sade, que es familia de los Sade, que son independentistas, ¿ok? Y alegan que la empresa usurpó. Esto es uno. Lo otro, allá en Columbus Landing encontraron artefactos arqueológicos. El de OPE ordenó la paralización, así que olvídense el dueño. Mira, miren, mijo, entreguen los bártulos, olvídense, den por perdido, ya se lo confiscaron, ya eso es parte de la confiscación, porque en lo que Colón baja el dedo, ¿ok? Y se hace el estudio arqueológico y se busca cuánto caracolito hay en la playa a 10 millas redonda, no va a haber una determinación en los próximos 3 o 4 años. Eso lo saben todos los constructores y todos los desarrolladores donde se ha encontrado algún yacimiento arqueológico o algo cerca de el desarrollo. Y ese es otro tema más. ¿Por qué? Porque la estrategia va a ser sembrar campamentos de violencia en las costas de Puerto Rico para meter presión. No le funcionó el sindicalismo. Las feminazis tampoco funcionaron. En la universidad tampoco hay activismo. Por lo tanto, de alguna manera tienen que hacer la guerrilla urbana y va a ser en las playas. Prepárense que aquí le damos los patrones de las noticias y ustedes van a ver todo ese tipo de cosas que hay. Pero como ustedes siempre piden que les dé cosas positivas, pues claro, hay noticias positivas. Está el mejor alcalde comunista que jamás haya tenido el Partido Nuevo Progresista, Bernardo Márquez, contentísimo porque el gobierno le va a asignar 22 millones para rehabilitar la PR-165 de Toa Baja a Dorado. Carlitos López está encantado y apúntenlo, cuando pongan la primera cinta allí y corten la cinta, va a ir él presentado con el gobernador para decirle a Tatito, toma, que la 165 pasa por el frente. Esto es una de las carreteras panorámicas más bellas de todo Puerto Rico. Y necesita, si usted va por la 165, mejor váyase en bote. Es la que usted coge, obviamente, por frente a Levittown. De hecho, viene desde la planta de energía eléctrica y pasa completamente en Cataño, y esa ruta panorámica es espectacular, pasa por Punta Salinas, pasa, da la vuelta, llega a Dorado y van a tener 22 millones. Por otro lado, la otra buena noticia, el Nuevo Día, página 28, San Juan Cruz Port, que es la privatizadora de los puertos, dice que Puerto Rico va a recibir este año 1.6 millones de pasajeros de crucero, 200 mil más que el año anterior, pero 200 mil menos que en el año récord del 19. Van a meterle un chaval, van a construir dos puertos más, en el muelle 11 y el muelle 12, no dos puertos, dos muelles adicionales, para tratar de conseguir puertos, lo que sean barcos que tengan a Puerto Rico de sede hogar o puerto hogar, y eso va a permitir sobrepasar los 2 millones de pasajeros. Ellos esperan que en 3 o 4 años. Buena noticia, pero como decía hoy una compañera de las redes sociales en uno de los tweets, yo prefiero que no es que Puerto Rico esté bueno para los turistas, sino que Puerto Rico esté bueno para que los puertorriqueños podamos vivir y quedarnos en la isla. Con eso, mi gente, traigo a Garriga Picó y a Gregorio Igartúa después de la pausa.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
Vamos a regresar. Y el tema en cuestión es obviamente la tensión que ha existido durante los últimos 8 años entre la Junta de Control Fiscal, que es el ente rector, el gobierno de Puerto Rico, es la Junta de Control Fiscal, y los distintos gobiernos. Esta vez el más reciente por los aumentos de los empleados de confianza. Ahora hay un nuevo conflicto. La legislatura y de forma unánime y el gobernador pasaron una ley que le quita poderes a la Comisión de Energía para reducir las facturas de la luz, y la Junta le acaba de mandar una carta pidiéndole al gobernador que la elimine. Que elimine esa ley, o no que la elimine, que no la ponga en vigor, que sería inconstitucional, pero están así. La pregunta aquí no es quién tiene razón o quién no tiene razón. Tiene razón el que tiene el poder, y aquí hay un solo sector que tiene el poder, y es el ente dictatorial. Todo lo demás es parking, como dicen. Ahora, esta semana surgió, ayer fue la noticia, que el gobernador ya creó un grupo de trabajo para crear las condiciones de entrar a los mercados y comenzar a tratar de hacer o sentar las bases para sacar la dictadura de Puerto Rico. La pregunta que yo le planteé hoy a Gregorio Igartúa y a Garriga Picó es: ¿cuánto más? John Mott es de los que cree, y yo tiendo a pensar que sí, que esa junta se va a perpetuar hasta por lo menos finales de lo que es la década, y que vamos a tener junta por 14 o 15 años. Pero yo no soy científico político, Garriga Picó lo es, y obviamente Gregorio se pasea entre ellos. Ustedes tienen la contestación, ilústrenos. Adelante. ¿Le dieron al botón? No los tenemos. Ok, vamos a continuar. Bueno, ese tema, ¿verdad? Y tan pronto lleguen, le agradeceré a los dos, me informen. Ese tema es un tema que trae pespunte. Hay obviamente una guerra armada entre el gobierno y la Junta, por distintos factores. Cuando hoy la Junta señala que le pide al gobernador que por favor deje sin efecto la ley aprobada el 10 de enero.
Aló, Luis.
Ajá, del año aquí, 24.
Lo que pasa es que allá en Master Control no habían prendido los micrófonos. Nosotros teníamos prendido aquí y no sabíamos lo que estaba pasando.
Pero ok. Obviamente hay una paz armada entre la Junta y el gobierno.
Sí.
En Puerto Rico yo no creo que hay mucha gente que quiera la Junta, después de estos 8 años de experiencia. Pero la Junta para muchos es un mal necesario porque los locos políticos gastan a diestra y siniestra. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta.
Mira, Luis, saludos. Bueno, siempre es un placer estar aquí contigo los miércoles por la tarde, discutir todos estos temas. Y te estaba escuchando en la primera parte, te fuiste balístico con las declaraciones de Jennifer González. Me gustaría bueno, que pues más
te vas balístico ahorita.
Tener la oportunidad.
A las 6 te vas balístico.
Tener la oportunidad de aclarar unos cuantos puntos de eso para que veamos otra perspectiva. Pero vamos al tema que nos habías propuesto y después bregamos con ese otro. Mira, yo estoy de acuerdo con la aseveración que tú haces y que dices que no había escuchado a John Mott, pero respeto mucho a John y creo que tiene razón también, que aquí la Junta va a durar por mucho tiempo. Y la Junta va a durar por mucho tiempo porque el gobierno de Puerto Rico, los líderes de Puerto Rico, no se acaban de dar cuenta que lo que tienen que hacer es empezarse a comportar de una manera que la Junta no sea necesaria. Mientras la Junta sea necesaria para ponerle límite a los gastos del gobierno y a los desvaríos de los políticos de turno, la Junta va a seguir en Puerto Rico, porque pero el gobierno de Puerto Rico constantemente hace cosas que la Junta tiene que intervenir. La Junta puede, esa ley que tú mencionaste más arriba, diciendo de que cambiando las tarifas de la energía, de la Junta de Energía,
sí.
La Junta puede invalidar la ley, no tiene que pedirle al gobernador, promesa le dé el poder para cualquier ley que la Junta entienda que impide que se cumpla con el plan establecido, el plan que la propia Junta ha establecido, la pueden invalidar. En Puerto Rico ya no tenemos un gobierno constitucional como hablábamos en la sesión pasada, el miércoles pasado. La Constitución de Puerto Rico no sirve para nada en este momento, es sencillamente un papel que está ahí, que puede constantemente la Junta invalidar cualquier parte si no está de acuerdo con el plan que se quiere poner. Y yo creo que al fin y al cabo lo que la Junta quiere hacer, lo que la Junta tiene, la misión que le han puesto a la Junta es una misión que es la que Puerto Rico necesita para poder ponerse sobre sus pies y poder entonces echar adelante una economía. Yo no creo en ningún momento que los miembros de la Junta tienen malas intenciones con Puerto Rico. Yo no creo que ellos personalmente tienen un deseo de castigar a Puerto Rico o hacerle daño a Puerto Rico. Yo no creo que ellos tampoco están trayendo un plan malévolo de compañías y de gente que quiere cobrar y quitarle dinero a Puerto Rico. No hay que buscar explicaciones más allá de la propia ley promesa. Tiene que poner el gobierno de Puerto Rico a trabajar dentro de un presupuesto balanceado por lo menos 4 años, y el gobierno de Puerto Rico se rehúsa, y mientras se rehúse vamos a tener junta.
Bueno, Gregorio, aquí hay una realidad, fíjate qué interesante. La junta se contrapone a todos los políticos puertorriqueños. O sea, hay una ley aprobada por los partidos, esa ley el Partido Popular y el PNP la avalan, y es para poner controles de algún tipo, ¿verdad? De que los aumentos tarifarios tiene que revisarlo el pueblo de Puerto Rico a través del negociado. Jennifer González está de acuerdo en eso. De hecho, Jennifer González ha propuesto bajar la tarifa por distintas vías. De manera que en ese contexto me parece a mí que hay una contraposición, y la pregunta de todo esto es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esto?
Pues primero que nada, Luis, muy buenas tardes a ti, a Garriga, al público que nos escucha. Yo creo que yo concurro con ustedes en que la Junta se va a prolongar el proceso, y la operación de la Junta se va a prolongar. Ahora bien, yo creo que eso en parte se debe a que la Junta ha operado de una forma a propósito que les requiere estar mucho más tiempo de lo que quizás el pueblo hubiese esperado, hubiese querido. Y obviamente también aquí hay unas consideraciones de percepción pública, y hay unas consideraciones de mantener al mínimo la impresión de que se está operando dentro de un sistema democrático, y que eso ha hecho que la implementación de ciertas medidas haya sido mucho más tímida de lo que pudo haber sido. La idea de la Junta originalmente era venir y hacer cosas que el gobierno no tenía las facultades constitucionales o legales para hacer, y en esa medida la Junta no solo pudo haber sido revolucionaria en términos fiscales, pudo haberlo sido en términos de desarrollo económico, y la realidad es que no lo ha sido. Y la crítica más grande que ha tenido, y yo me hago eco de esa crítica, es que han sido llanitos en su análisis de ciertos aspectos fundamentales a la economía y al desarrollo económico de Puerto Rico. Han sido tímidos. Ahora, aquí viene la segunda parte. Entonces, para mí es una contradicción establecer que la Junta es la que tiene la facultad, que la Junta ha tenido que aprobar todos los presupuestos, todas las medidas, y luego, entonces, la culpa de que no se hayan llegado a las metas es de nosotros, es del pueblo de Puerto Rico, es del gobierno de Puerto Rico. No, yo creo que el problema que ha habido aquí de salida es que la Junta, estemos a favor o en contra, yo estoy en contra totalmente de que haya una Junta, la Junta no ha implementado las medidas que debía implementar, y eso tiene como consecuencia que se extienda su permanencia en la isla.
Yo creo, o sea, la maldad está en el truco. Y este es el truco. Garriga tiene toda la razón. La Junta no le tiene que pedir permiso para nada. Y mucho menos pedirle al gobernador un pedido que es inconstitucional de su faz e ilegal. Que es que, como gobernador, deje sin efecto una ley que ha sido firmada por él y aprobada por la legislatura. Es quien único tiene el poder para derogar una ley, para derogarla, no, declarar nula una ley, es la judicatura. Pero ¿por qué lo hacen? Esa es la pregunta, Garriga.
Pues mira, Luis, lo hacen sencillamente porque a veces pues quieren dar la impresión de que están trabajando con el gobierno, pero no, estamos de acuerdo los tres en que la Junta en este momento tiene el poder de invalidar cualquier ley que ellos entiendan que no trabaja, que no está ayudando al pueblo de Puerto Rico, al que se cumpla el plan de económico, el plan fiscal que se ha establecido para el pueblo de Puerto Rico. Pero yo creo que el problema con los presupuestos es que el gobierno de Puerto Rico no cumple con los presupuestos. Y te lo puedo decir porque yo lo vi muchas veces, por lo menos 4 años lo vi constantemente ocurrir. El gobierno de Puerto Rico hace un presupuesto y después no lo cumple. La Junta, y aún cuando la Junta trata de detener esos gastos excesivos, no siempre lo logra. Y cuando viene a darse cuenta, pues el presupuesto estuvo balanceado en papel cuando salió de la Asamblea Legislativa, pero cuando viene el CAFER, que es el ajuste de cuentas, que te puede explicar aquí el compañero CPA, de las cuentas del gobierno, entonces no hay balance. Y como no hay balance, pues el balance nominal que hubo al principio no es válido. Entonces, la Junta tiene que... La Junta es responsable de la ley, y es responsable hasta donde pueda de ver la implementación, de detener cosas en la implementación. Pero cuando no lo puede detener, cuando sencillamente el gobierno sigue comportándose como se comportó antes, lo que nos llevó al impago y a la quiebra, la Junta no puede hacer nada y va a estar aquí. No puede hacer nada en ese momento. La Junta va a tener que seguir dándole por la cabeza al gobierno hasta que entre en forma.
Yo creo, como les digo, que esto va para largo. Es una de las noticias más importantes, y de hecho la otra noticia es que la inflación en Estados Unidos se queda es bastante persistente, 3.5%, y eso ha tumbado el mercado hoy. Todo el mundo esperaba que esa inflación estuviera reducida a 3%, de menos de 3%, y la Reserva Federal ha dicho que no va a bajar. Por lo tanto, esto es un golpe para el consumidor, para las empresas y para los comercios. Gregorio.
Mira, Luis, brevemente en cuanto a la Junta, lo último, yo nuevamente entiendo que la Junta, y pues tienen su filosofía, yo lo respeto, no todas las cosas en la vida son diferencias de principios, hay cosas que son diferencias filosóficas, diferencias operacionales. Yo creo que la Junta pudo haber sido mucho más agresiva en algunos aspectos y que ha sido negligente en su trabajo en algunos otros, prestándole excesiva atención a la deuda de bonos, lo cual era importante, era necesario, no digo que no, pero ha sido poco responsable en mi opinión en cuanto a la operación del gobierno, y era la Junta la que estaba en la posición de establecer unos cambios radicales en cuanto a la forma que se hace presupuesto, en la forma en que se llevan los libros y una serie de otras cosas, que si bien ha habido algunos cambios, los otros no. En cuanto a la economía, pues obviamente en la medida que persista la inflación, yo creo que el gobierno federal no va a cambiar ahora mismo su estrategia a mitad. Su estrategia ha sido controlar la inflación mediante un aumento de los intereses, con el efecto que eso tiene en las operaciones de todo tipo de negocios y en nuestro diario vivir. Precisamente hoy estaba viendo yo hoy un artículo de cómo ha afectado incluso eso, no solo el costo de la luz, pero que ha tenido un impacto grande en la adopción en los Estados Unidos en general de sistemas solares, por cuanto la mayoría de las personas necesitan financiarlo, y entonces la diferencia que hay ahora mismo entre el costo de financiamiento y el costo de pagarle a la utilidad no necesariamente lo justifica. Por lo tanto, cuando se hacen estas medidas, lamentablemente a veces hay unos efectos colaterales que no siempre se tienen contemplados, y en ese sentido yo creo que no solo no afecta a toda la nación, sino en el caso de Puerto Rico, que está intentando recuperarse, está intentando entrar a los mercados financieros, pues quizás atrasa todo ese tipo de procesos.
Bueno, la cuestión es que no esperen construcción de casas, porque los intereses, los desarrolladores y los constructores viven del fiado. Mientras más caro es el tomar prestado, más caro va a ser el material, más caro la mano de obra, más caro va a ser la construcción, más caro el financiamiento. Y en Puerto Rico hay una enorme necesidad. En este momento hay una brecha de vivienda nueva entre los $220,000 y los $500,000 o $600,000. No aparece nada. Lo que hay son los townhouses en la Riviera que valen $800,000 ya. Esa es la situación, Garriga.
Luis, mira, ¿por qué la inflación se disparó? La contestación es cuestión, miren las noticias de hace 3 semanas. El presidente Biden aprobó un perdón billonario de dólares de préstamos estudiantiles. Cuando tú haces eso, ¿tú qué vas a hacer? Pues vas a tener que buscar el dinero de algún lado, porque el gobierno lo perdona, pero lo tiene que pagar a las compañías que dieron el dinero. Entonces, el gobierno se convierte en un competidor en los mercados de dinero. O imprime dinero, que es la otra alternativa. En ambos casos, aumenta el money supply, aumenta el dinero disponible. Eso calienta la economía y eso va a crear inflación. Biden se ha estado 4 o 3 años ya y medio aumentando la inflación, haciendo gastos por encima de lo que debe estar haciendo, y sencillamente estamos en una economía totalmente inflacionaria.
Por cierto, a pesar, esta tarde te tengo que traer esto, el sector radical del Partido Republicano dirigido por Marjorie Taylor Greene montó en el potro a el Speaker Johnson, le dijo que no permitiera. De hecho, ayer Trump ordenó que el Partido Republicano no vote por la extensión de la ley FISA, que es la ley que permite que el FBI haga grabaciones de agentes extranjeros. Ustedes han oído eso, ¿verdad? Y eso es lo que hay. Bueno, pues aparentemente está en el picador también la cabeza de Johnson si autoriza darle fondos al FBI.
Bueno, la cabeza de Johnson está a punto de caer en el picador por muchas razones, porque también pues están todas las razones de la cuestión de la frontera, que de hecho es el principal sí. issue que está discutiéndose en Estados Unidos, y los republicanos, los que son más extremos y los que son menos extremos, están todos diciéndole que no puede haber ningún acuerdo en términos de el presupuesto ni ninguna de otras cosas, sobre todo el presupuesto para financiar guerra, para proteger fronteras en el exterior, cuando no se protegen las fronteras al interior de Estados Unidos. Entonces tenemos una lucha, ¿verdad?, de la política pública que se está tratando de implantar. Pero al fin y al cabo, la inflación, Luis, es un castigo sobre todo para los pobres y para las personas que están en ingresos
fijos. El salario fijo. Los que tenemos seguro social.
Los que tienen seguro social, los pobres, los que tienen negocios que, como hay inflación, pues ellos también suben los precios, pues más o menos se pueden defender o pueden pelear dentro de la inflación por salir bien. Pero los pobres, esos son los que salen perdiendo. Entonces, es una política de los liberales totalmente absurda de quitarle dinero, de darle dinero a personas que tomaron un dinero y estudiaron y tienen unos grados académicos. Si no los tienen, pues no fue por culpa del gobierno. Y entonces ese impacto entonces lo van a pagar los pobres. Los pobres de Puerto Rico, se le ha reducido el poder adquisitivo de su cheque del seguro social a casi la mitad en este cuatrienio.
Bueno, tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.